Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищу Горбачеву Михаилу Сергеевичу.
Михаил Горбачев, seguro que ya lo sabes, ha muerto. Podría decir que con ello ya es historia, pero lo cierto es que vivo ya era uno de los personajes más importantes del siglo XX. El último líder de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un papel esencial para cerrar la Guerra Fría, padre de las reformas conocidas como la perestroika, buscó abrir un régimen anquilosado y desde dentro de Rusia se le acusa de haber sido quien le puso el último clavo en el ataúd a la Unión Soviética. Una figura cuestionada allí, pero alabada en Occidente. ¿Por qué exactamente? Y más allá de eso, ¿por qué Gorbachev no tiene nada que ver con Putin? Soy Javier Attard y hoy es jueves, es 1 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hoy es 1 de septiembre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer volver a saludarte después de las vacaciones. Vacaciones en mi caso, porque El Mundo al Día te ha estado acompañando todo el verano a través de la voz de mi compañero Santiago Hospital, que se ha quedado aguantando la bandera de este podcast. Así que gracias, Santi, por tu trabajo este último mes. Hoy nos vamos a centrar en la figura del último líder de la Unión Soviética. Queremos saber quién fue, pero sobre todo comparar su legado con la política del hoy presidente, en este caso de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Así es como se despedía a Mikhail Gorbachev, 91 años, en los telediarios rusos, de una manera más bien escueta, en algunos casos, teniendo en cuenta que se trata de la última persona que dirigió la URSS, con todo lo que eso significa, y una figura, desde luego, clave en la política mundial. En Moscú está el periodista del Mundo, Xavier Colás. Hola, Xavi.
Hola, ¿qué tal?
Gorbachev nació en la Unión Soviética, Xavi, en 1931, en una localidad cerca del Cáucaso, en una familia campesina, humilde, y de antepasados cosacos. Doctor en ciencias, ateo, premio Nobel de la Paz, admirador de Pedro el Grande y de Lenin. Pese a todo lo que podemos decir sobre la figura del último líder soviético entre el 85 y su dimisión en el 91, ¿por qué es tan importante?
Bueno, yo creo que Gorbachev lo podemos ver como el fusible que saltó y que si no hubiese existido, tal vez podría haber habido un cambio de régimen todavía más violento. Ahora hay casi un consenso entre todos los especialistas en torno a la idea de que en aquellos años ya la Unión Soviética no daba para más, desde el punto de vista económico, que es la base de todo, y también desde el punto de vista político, porque el mundo había cambiado y la Unión Soviética estaba hecha para no cambiar, estaba hecha para cambiar el mundo, pero mantener a la élite también había ido cambiando. Había habido una generación que había dejado atrás el estalinismo, y si el estalinismo se podía dejar atrás, significa que se podían dejar atrás muchas cosas. Por eso la figura de Gorbachev es, desde el punto de vista histórico, enorme. Por mucho que ahora, en las urgencias contemporáneas, cada uno con sus rencillas, sus dogmas, sus maneras de pensar o sus conveniencias políticas, en el caso del gobierno ruso, se quiera ningunear y esconderle debajo de una alfombra. Se puede criticar, desde luego, todas sus políticas, pero hay que recordar que a Gorbachev se le entregó una maquinaria que prácticamente no funcionaba y encima que iba en rumbo de colisión contra determinadas dinámicas del siglo XX que abocaban otra vez a la Unión Soviética al desastre. No era fácil salir de esa encrucijada.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
En el 87, en 1987, el presidente americano Ronald Reagan pronunció en Berlín, en la parte oeste de Berlín, con la puerta de Brandenburgo detrás, la famosa frase que apelaba al secretario general del Partido Comunista a que derribase el muro. Con su política fue lo que terminó haciendo Gorbachev, porque el muro desde luego cayó.
La escena aquí es inenarrable, todo el mundo recoge los visados y prácticamente sin rellenarlos, incluso sin rellenarlos...
Alemania se reunificó, la democracia incluso llegó a partes insospechadas de la vieja Europa, acabó con la escalada nuclear y cambió, aún sin pretenderlo, en el curso de la historia. En su intento por reformar la URSS, para salvarla, terminó por desmoronarse. Sufrió un golpe fallido en el 91, pero ni él ni la Unión Soviética, que se desmoronó, se recuperaron. ¿Cuál fue su papel exactamente en la disolución de la URSS, Xavi?
Yo creo que Gorbachov fue ese tipo que se encarga de hacer el aterrizaje forzoso, donde salen varios pasajeros heridos y que es hay un siniestro parcial del aparato y que es después duramente cuestionado por ello. Pero habría que ver si el aterrizaje se podría haber hecho de otra manera. Es curioso porque especialmente en Rusia está muy ligada la imagen de Gorbachov, la figura de Gorbachov al fin de la Unión Soviética, como si él mismo hubiese sido el que pulsó el eject o el botón rojo para que se desmembrase aquel país tan formidable, ¿no? Pero en realidad el factotum, el ejecutor de la separación de los territorios de la Unión Soviética, el que empujó desde atrás, fue precisamente el rival de Gorbachov y su sucesor, Boris Yeltsin, que al mismo tiempo es el padrino político, el hombre que encontró a Putin y que lo puso en el mapa, que lo puso como primer ministro, que después lo señaló como su sucesor. La Unión Soviética se separa, colapsa, a pesar de los intentos de Gorbachov, tal vez en parte debido a algunos de sus errores y también en buena medida gracias a algunos de sus aciertos. Pero el que realmente pujó desde el principio, sobre todo al final, para que la Unión Soviética se separase, fue Boris Yeltsin por una cuestión de oportunidad política. Los liberales, que eran a los que Yeltsin representaba, tenían mucho más peso y mucho más éxito en lo que era la República Socialista Rusa. Así que Yeltsin decidió que la tabla de salvamento a la que se iba a agarrar era Rusia. Y Rusia fue la que se separó de la Unión Soviética. Rusia, junto con Ucrania y con Bielorrusia. Y todo ello orquestado por Boris Yeltsin, a espaldas de Gorbachov. Tal vez por errores y omisiones de Gorbachov. Pero si criticamos a Gorbachov, desde luego no podemos salvar a Yeltsin, que eso es precisamente lo que está pasando en Rusia, seguramente por conveniencia política.
Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, вашу мудрость и силу духа.
Sí, porque decías antes, además, Xavi, hablábamos antes, de que la figura de Gorbachov precisamente está muy discutida en Rusia y todo lo contrario, digamos, en Occidente.
Es verdad que en Occidente Gorbachov está idealizado. Es hasta cierto punto normal, teniendo en cuenta lo que había ido recibiendo Occidente de la Unión Soviética durante años, que era cerrazón, un sistema dictatorial que quería exportarse a otros países y desestabilizarlos. También es verdad que tuvo un papel fundamental la Unión Soviética a la hora de salvar a Europa del nazismo, pero después Europa tuvo que pagar el precio de estar parcialmente ocupada por poderes comunistas, por dictaduras, y tuvo que pagar un precio por aquello. Gorbachov fue, aunque sea un tópico, un soplo de aire fresco, alguien que intentó hacer compatible la libertad con el socialismo. Probablemente era imposible, pero él fue el transformador, el que hizo que se pudiese pasar de una orilla a la otra sin que hubiese una, pues por ejemplo, una guerra civil en Rusia, que es como había empezado precisamente el comunismo en Rusia, con una guerra civil. Por lo menos el comunismo acabó sin necesidad de que hubiese otra guerra civil. Así que a mí no me extraña que una persona que intenta democratizar el comunismo, que al mismo tiempo contribuye a acabar con la Guerra Fría y que se enfrenta a los sectores más intransigentes y más belicistas de su país, sea el país que sea, una dictadura o una democracia, reciba un premio Nobel de la Paz y sea admirado en Occidente. Lo preocupante sería que admirásemos a los enemigos de Gorbachov, los golpistas y los populistas y los demagogos.
Gorbachov fallecía en el Hospital Clínico Central de Moscú después de mucho tiempo alejado del foco mediático. Se habla de funeral el sábado, este próximo sábado, pero de momento ni rastro de noticias sobre si se celebrará un funeral de Estado. Algo que, por otra parte, no sé ni siquiera si llama la atención por algo de lo que vamos a hablar enseguida y que realmente tiene que ver con esta pregunta. Y eso lo vamos a ir comprobando. Putin se ha despedido de Gorbachov en un escueto comunicado, un telegrama, hablando de él como un político que tuvo una gran influencia en el curso de la historia mundial. No obstante, en Rusia se repite esa especie de mantra de que logró cambiar el mundo, pero no su país, algo que nos puede dar una idea de la imagen que se tiene de él en Rusia, precisamente. En cuanto a Putin, Xavi, ¿está ninguneando a Gorbachov?
Sí, siempre lo ha hecho así. Y dice mucho del tipo de régimen que ahora mismo impera en Rusia. Rusia ahora mismo, yo estaba caminando hace un rato por la calle, es un país donde los coches de policía van con una marca de la Z hecha con cinta aislante en el capó y que al mismo tiempo no es capaz de organizar un funeral de Estado para un jefe del Estado, del Estado del cual Rusia se considera heredero, siempre con mucho orgullo, que es la Unión Soviética. Rusia ahora mismo es un país donde mandan determinadas ideas, no hay sitio para las otras. No hay sitio en la conversación pública para el futuro, solo para estar hablando de las pendencias y de las traiciones de Occidente en el pasado, pero incluso algunas figuras del pasado son contradictorias y no conviene exponerlas a la luz pública demasiado. Yo creo que ese es el caso de Gorbachov. Tal vez porque el gobierno ruso desde hace años ha tratado siempre de culpar de todos los problemas que existían en Rusia a lo que se había hecho desde el extranjero, cuando en realidad desde el extranjero no se pujó nunca de una manera decisiva para la, por ejemplo, para la ruptura de la Unión Soviética. Y la propia existencia de Gorbachov, como antes la existencia de Boris Yeltsin, que murió en 2007, recuerdan a los rusos que en realidad buena parte de lo que sucedió, la mayor parte, se cocinó aquí en casa. Así que no me extraña que Vladimir Putin no quiera aparecer junto al féretro de Gorbachov o que esté demorando y haciéndose el remolón.
Putin, немало полезного он сделал для того, чтобы, хотя и в те времена.
Me gustaría, Xavi, que hiciéramos un ejercicio, el de comparar las figuras de Putin y Gorbachov. Con Gorbachov se desmoronó la URSS, una situación que Putin califica como el mayor desastre político del siglo XX. Otra idea de lo que piensa de él, un traidor a la patria. ¿Se parecen en algo estos dos políticos?
Pues desde luego son dos líderes que recogen un país en unas circunstancias muy difíciles. Lo que ocurre es que Gorbachov recibió una Unión Soviética en el final de una etapa y Vladimir Putin, al contrario, una Rusia en sus primeros compases con 10 años de vida y a la que había que escribir no solo la partitura, las notas, sino también el pentagrama, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, fueron dos hombres en apuros que resolvieron las cosas cada uno de una manera muy distinta. Gorbachov confió en la distensión con Occidente y confió en la apertura y también confió en la renovación del modelo económico. Vladimir Putin lleva 22 años en el poder, le ha dado tiempo a trazar muchos rumbos muy distintos, pero fundamentalmente no ha marcado una línea clara de distensión con Occidente y en los últimos años ha pujado precisamente por lo contrario, no ha permitido una profundización de la democratización de Rusia que se había empezado con Boris Yeltsin y ha ido demorando, y eso también es importante, la liberalización económica del país, un país donde todavía las principales empresas están en amigos, en compañeros de judo del presidente, queridas de gente de la élite, lacayos muy ricos de diverso tipo. Y por eso aquí en Rusia la gente cuando monta una empresa, si le va bien, muchas ocasiones la vende precisamente para que no le obliguen a malvenderla. Y la moraleja más amarga de esta historia es que muchas veces para durar lo que hay que hacer es no intentar mejorar las cosas, sino simplemente encastillarse en el poder y jugar a flautista de Hamelin, es decir, vender continuamente una grandeza que cada día para muchos rusos es más vacía, que es la de Rusia.
Te hablaba de la comparación entre los dos, Xavi. Putin lleva un camino que no pasa sino por deshacer, digámoslo así, algunas de las cuestiones que emprendió Gorbachev. Está haciendo justo lo contrario. Mientras uno abrió el país al mundo e hizo algunos avances con la libertad de expresión, hoy en Rusia está prohibido hablar de guerra. Y si hablamos de Ucrania, lo que Putin ha hecho ahora es lo que evitó a toda costa hacer Gorbachev hace 3 décadas.
Sí, hizo precisamente lo contrario. Gorbachev apostó por una distensión con Occidente y sobre todo evitó llevar a cabo un enfrentamiento bélico con cualquiera de los territorios que habían formado parte de la Unión Soviética o de los países satélites. Y Vladimir Putin en los últimos 2 años sobre todo, o tal vez desde 2014, si contamos lo que ocurrió después de la anexión de Crimea, ha apostado precisamente por lo contrario, es decir, por poner a Occidente en su sitio con más tensión, algo que no se ha conseguido, porque, por ejemplo, la OTAN ha terminado improvisando una nueva ampliación y, por otro lado, directamente propiciar los enfrentamientos armados, sobre todo con Ucrania en 2014 y también este año. Y no hay que olvidar que Gorbachev solo tuvo 5 años, pero Vladimir Putin lleva ya 22 en el poder de una manera o de otra como primer ministro o como presidente. Gorbachev nació en pleno estalinismo y cuando tuvo el poder fue un aperturista y va a ser enterrado, sin embargo, este sábado en una Rusia que está más aislada que nunca.
Y ese es un ejemplo perfecto de lo que intentó representar uno y lo que representa hoy otro. Gorbachev fue desde luego muchas cosas, hasta casi un icono pop, con esa marca roja de nacimiento tan característica que ocupaba gran parte de su frente. Cuando lleguemos a Rusia, Gorbi nos acogerá y en la Plaza Roja gritaremos libertad. Eso es lo que cantaba Locomía en el 89. Ganó un Grammy, Gorbachev, no lo comía, salió en Los Simpson e incluso protagonizó un anuncio de Pizza Hut junto a su nieta, en el que el resto de comensales de ese restaurante de comida rápida cercano a la Plaza Roja discutían sobre su legado. Un legado que se explica bastante bien, creo yo, si recordamos que Pizza Hut salió de Rusia justo en el momento de la invasión, a consecuencia de ella. Hablando de legados, Xavi, ¿queda, aunque sea algo, de la herencia de Gorbachev en la Rusia de hoy?
Yo creo que queda el legado del ejemplo que dio Gorbachev, es decir, que era posible hacer las cosas de una manera distinta. Y es un legado que lo reconoce sobre todo la gente que no atiende tanto a los resultados, sino a cómo tienen que ser las cosas, al imperativo moral, digamos, ¿no? En primer lugar, eso. Y luego también en Rusia todavía existe y no se ha olvidado una cierta inquietud democrática como la que existió en algunos ámbitos durante los años 90. Hay gente que no olvida eso. Hay gente que sigue teniendo ambiciones. Hay gente que sigue teniendo ideales. Es gente que en algunos casos critica algunas cosas de Gorbachov y es gente que en algunos otros casos, pues como comentaba ayer un disidente se lo encontró en una fiesta en una embajada y se acercó simplemente para decirle que le quería dar las gracias por todo lo que había hecho. Un chaval que por aquel entonces habló de Romando Borjotov, un disidente bastante destacado durante los últimos 10 años en Rusia, una persona bastante joven que podía recordar bastante poco de aquellos años. Es verdad que el legado que queda de Gorbachev ha estado durante muchos años nublado por el recuerdo traumático de los años 90 y de las turbulencias económicas que hubo durante esos años. Pero la demografía hace su trabajo y poco a poco empieza a surgir una generación que ha estudiado lo que Gorbachov hizo, que tiene esas referencias, y sin embargo no recuerda el vértigo de los años 90 porque ellos eran muy, muy pequeños. Y tal vez eso es lo que faltaba para poner en valor la figura de Gorbachov, al cual se le ha imputado todo lo que ocurrió después, cuando él ya no estaba.
Pues este es el legado de Mijaíl Gorbachov y esta es la Rusia de hoy. Xavi, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.
Tal vez Rusia no supo qué hacer con la libertad que ganó en esos tiempos y este es el resultado más de 30 años después. Xavier Colás, desde Moscú, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, que ha estado producido por Santiago Hospital, desde la redacción de El Mundo. Así es como empezamos el mes de septiembre y así te vamos a acompañar. Esa es la intención durante todo el curso, desde nuestra web, elmundo.es, y desde las principales plataformas de audio también, donde tienes la opción, como siempre te decimos, de suscribirte. Gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Attard. Encantado de volver a estar aquí.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto, pero con ese premio. Este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.